Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Con frío? ¿Con frío? Vamos a orar y darle gracias a Dios porque tenemos el privilegio de poder estar aquí. Podemos cantar a su nombre y podemos escuchar su palabra. Amén. Quiero invitarles a que me acompañen. Vamos a estar en Nehemías capítulo 12, perdón, capítulo 11 y capítulo 12. Estamos terminando nuestra serie en Nehemías. Ahora sí la vamos a terminar. Ya el próximo domingo pues nos queda un capítulo más. Y bueno, le damos gracias a Dios por lo que nos ha enseñado a través de este hermoso libro. Quiero invitarle también a orar en este tiempo mientras, bueno, termina de buscar el libro de la Biblia en el que vamos a estar estudiando y orar para que sea Dios quien hable a nuestra vida y nosotros podamos ser obedientes en responder a su palabra. Señor, te agradecemos el inmenso privilegio, Señor, que tenemos hoy de poder escuchar tu palabra, Señor. No solo eso, Señor, pero también adorar tu nombre por medio de la alabanza, adorar tu nombre por medio de la predicación de tu palabra, adorar tu nombre por medio de la comunión con nuestros hermanos. Y yo te suplico, Señor, para que tú nos muestres, Señor, las áreas de nuestra vida en las que no estamos honrándote a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Dios, háblanos a nuestra vida. Estamos deseosos, desesperados para escuchar tu palabra. Pero Dios, danos, Señor, la dirección por la cual debemos ir. Y las decisiones que tomemos en nuestro diario vivir honren, glorifiquen solamente tu nombre. Gracias Dios por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Aquí vamos a ir a Nehemías capítulo 11 y 12. Yo sé que son dos capítulos bastante para abordar en esta mañana, pero espero en el Señor podamos entender y aplicar todo lo que escuchemos hoy. ¿Qué piensan ustedes que hace una iglesia grande? ¿O qué hace una iglesia exitosa? ¿O qué hace a una iglesia bendición para otros? ¿Qué piensan cuando hablamos de qué hace una iglesia exitosa? Quizás vengan a nosotros muchas ideas preconcebidas, muchas ideas que culturalmente podrían ser respuestas. Por ejemplo, el tamaño del presupuesto de la iglesia. Entonces, si es grande el presupuesto, la iglesia, por supuesto, uno tiende a pensar es grande. También podemos pensar en el tamaño de su staff, las personas que están comprometidas a tiempo completo para trabajar. Podemos decir, si hay un montón de staff, quizás hay mucho que hacer, por eso es grande el staff. Y podemos pensar que eso es lo que define o hace una iglesia grande. O podemos decir, como hay mucha gente trabajando, eso podría definir o ayudarnos a entender que a lo mejor podemos pensar eso es una iglesia exitosa o de bendición. A la cantidad de miembros, pensarían que eso es una variable para estudiar y definir si una iglesia es exitosa por el número de miembros. La infraestructura. Los edificios que posee esta iglesia, el grado intelectual del pastor, eso hace una iglesia exitosa, la fama de los ministerios de alabanza, es una subcultura dentro de la cultura evangélica. Si podemos invertir más en el ministerio de alabanza, eso va a proyectar más y va a traer más gente, lo cual es una tontería realmente. Pero eso define realmente que es una iglesia exitosa si su banda es más famosa que la iglesia o su banda anda sonando en todas las radios evangélicas o algo similar. La fama del pastor mismo. Y ustedes han escuchado muchas veces aquí decimos pastores que ponen su nombre en el ministerio. Ministerio tal, del pastor tal. Entonces, yo pienso, ¿eso atrae a la gente a Cristo o atrae a la gente a Él? Es su nombre el que ven en los anuncios, en las radios. Entonces, muchas veces pensamos que eso es exitoso. Que salga por la radio, que salga por la televisión, pensamos que eso es éxito. Y pensamos, como este hombre es importante, su iglesia también debe ser muy privilegiada de tenerle. Esas son cosas simplemente culturales que no salen de la palabra de Dios, pero nosotros inmediatamente pensamos, eso hace una iglesia grande o exitosa. ¿Cuántos de esos conceptos erróneos tenemos nosotros en nuestra mente? Quiero invitarles a Colosenses 1:18, antes de que veamos el texto en el que vamos a estar, porque es necesario entenderlo para poder entender el texto en el que vamos a estar estudiando hoy. ¿Qué hace a una iglesia exitosa? Y aquí tenemos la respuesta de parte de Dios para nosotros. ¿Qué hace una iglesia exitosa? ¿Qué la hace una iglesia que sea de bendición? ¿Qué la hace que sea la iglesia bíblica, una iglesia en la cual Dios será glorificado y exaltado en todo momento? Y quiero invitarles a ir a Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y vamos a encontrar la definición de parte de Dios para una iglesia exitosa, grande, poderosa y bendecida. Aquí está. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todas las cosas que se levantan de los muertos, así que Él es el primero en todo. Note el énfasis de este texto, es Cristo. O sea, no hay otra cosa que este texto revele, arroje, nos enseñe. El texto está brincando y lo que brinca ahí es que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Qué hace que una iglesia sea próspera? ¿Qué hace que una iglesia sea exitosa, grande, poderosa? Si podemos mencionar esos adjetivos calificativos. ¿Pero qué hace que una iglesia sea de Dios? Cristo. No el número de miembros. De hecho, nosotros, ustedes saben, lo hemos predicado una y otra vez, no es la cantidad de miembros, es la calidad del miembro que cree y confía en el Señor con todo su corazón. Entonces, no son edificios, no son la fama del pastor, ni sus títulos, ni su capacidad, no es el presupuesto, no es la infraestructura, no es el staff de la iglesia. Lo que hace una iglesia de bendición no es exitosa, lo que hace esa iglesia es que pone a Cristo como la cabeza de todo. Ustedes quieren ser parte de una iglesia así, donde Cristo es el centro, no el hombre, pero Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, dice. Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? ¿Han pensado en eso? ¿Quién es ese cuerpo? Tú y yo. Cristo es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo somos tú y yo. Te pregunto a ti, ¿Cristo es la cabeza de tu vida? ¿Cristo es la cabeza de tu familia? Porque la iglesia no es la infraestructura. Tú no vas a la iglesia, tú no perteneces a la iglesia, tú eres la iglesia. Y mientras no pase esa transacción en tu mente que tú eres la iglesia y que tú tienes que tener a Cristo como cabeza de tu vida, jamás va a pasar. Seguimos pensando en que nuestras actitudes, capacidades, lo que da el éxito a las cosas que hacemos, pero realmente no es así. Vamos a leer un texto en Colosenses una vez más, 2:19, ahí no más. Colosenses 2:19. Dice así. Hablando de las personas que no están unidas a Cristo, cómo se comportan. Pero después dice, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él, hablando acerca de qué es lo que hace Cristo como cabeza, Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. ¿Qué hace que una iglesia pueda crecer? Que Cristo sea la cabeza, que Cristo mantenga unido al cuerpo, que son ustedes y yo, con sus ligamentos y articulaciones, y que vaya creciendo a medida que Dios la nutre. Si Cristo no es la cabeza de esta iglesia no va a crecer. En el sentido correcto y bíblico. Puede crecer con mucha gente viniendo a la iglesia, puede crecer la ofrenda con gente dando sus ofrendas a la iglesia, pero eso significa crecimiento real. El crecimiento real es cuando esa iglesia depende completamente en Cristo y solo Él. Vamos a leer el texto del cual vamos a estar sacando los principios. Nehemías 12, capítulo 20, versículo 26. El texto dice, todos ellos sirvieron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Jehozadac, y en los días de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote y escriba. Ustedes ven, dice, todos ellos servían. Todos ellos sirvieron. ¿Qué hace que una iglesia sea poderosa, exitosa? Cuando esa iglesia pone a Cristo en el centro. Cuando los miembros, parte de ese cuerpo, ponen a Cristo en el centro de su vida y sirven con todo su corazón y con toda su fuerza. Dice que todos estaban sirviendo. Y no sé ustedes si pueden definir qué es todos. Todo es todo. No había una persona sentada con pereza, ociosa. Todos estaban sirviendo. Todos estaban sirviendo. ¿Por qué? Obviamente porque Cristo era el centro, porque Dios... ellos estaban buscando dar gloria a Dios, por eso todos estaban involucrados, comprometidos. Recuerdan los capítulos anteriores, el compromiso que habían hecho de servir al Señor y que en todo momento iban a regresar a las Escrituras. Estos son los resultados de que no solo sus palabras están comprometidos, sino sus actos, su ser, su familia Y lo que vamos a ver ahora en el capítulo 11 al 12 es cómo no solo sus palabras, pero todo lo que hacían era para la gloria de Dios. Por eso decía, servían todos en este tiempo. Es una gran enseñanza para nosotros como iglesia. Es una gran enseñanza para nosotros. Lleva implicaciones tan profundas para nosotros. ¿Por qué nosotros no estamos sirviendo entonces? ¿Por qué razón nosotros no estamos sirviendo con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza? ¿Saben por qué? Posiblemente Cristo no es el centro de tu vida o no es la cabeza de tu vida. Quítele la cabeza a alguien, ¿qué va a pasar? Podemos probar eso, si quieren, ahorita. No sería una ilustración muy buena para hacer, pero ¿qué pasaría si le arrancamos la cabeza a alguien? Quítele la cabeza, quite a Cristo de la iglesia y deja de funcionar por completo. Un mal concepto que tenemos sobre la iglesia es que la iglesia está dividida en dos partes, los que trabajan tiempo completo y los que no trabajan tiempo completo. Yo pienso que ese es un buen concepto, eso es realmente lo que la palabra de Dios enseña en su carácter Dios, de que son dos pueblos, un pueblo comprometido porque le pagan por eso y otro pueblo que viene, se compromete, pero no está tan comprometido porque no está trabajando tiempo completo. Y nosotros hacemos esa división, son los que trabajan tiempo completo a los que no trabajan tiempo completo. Nosotros decimos, bueno, que hagan el trabajo del ministerio y la iglesia los que le pagan para hacerlo. Yo puedo hacer algunas cosas, pero ellos deberían trabajar más porque a ellos se les paga. Pero déjame sacar de tu mente ese pequeño error que se ha convertido en un abismo tan grande de entendimiento y conocimiento. Si tú eres hijo de Dios y afirmas ser hijo de Dios, tú has sido llamado al ministerio. ¿Entiendes eso? Si tú eres hijo de Dios y piensas que eres hijo de Dios, entonces tú has sido llamado al ministerio. No existen trabajadores tiempo completo y trabajadores laicos. Todos los hijos de Dios han sido llamados al ministerio. Déjame darte la bienvenida al ministerio. Has sido llamado como hijo de Dios a ser parte del ministerio. No solo es el pastor que tiene que trabajar en la iglesia, son todos. Eso es lo que enseña el texto en Nehemías 12:26, todos sirvieron. Si eres hijo de Dios, tú eres un ministro de Dios. Vamos a ir rápidamente a 1 Corintios para entender esto de otro tipo de perspectiva, que le dé una perspectiva correcta a nuestros pensamientos. Por eso no nos involucramos en los ministerios de la iglesia, por eso no queremos servir en los ministerios de la iglesia, porque yo tengo mi vida aparte, privada, personal. Ok, voy a venir a la iglesia, voy a dar mi ofrenda, voy a ser sociable después del servicio, pero no voy a comprometer mi tiempo, porque mi tiempo, es personal. Pero si eres hijo de Dios, déjame decirte algo y aclararte algo. Tú dejaste de existir cuando te conviertes en hijo de Dios, porque los propósitos de Dios son mayores que los tuyos. Eso dice Juan 30, ese es el anhelo de Juan, que Cristo crezca en mí para que yo pueda desaparecer completamente. Al convertirte en hijo de Dios, tus propios propósitos dejan de existir y tú absorbes los propósitos de Dios. Esa es la realidad de la palabra de Dios. Tú ya no eres tu dueño, tienes un dueño y su nombre es Cristo. Primera de Corintios 12:7, rápidamente. Era necesario tocar estos textos para poder tener un entendimiento. ¿Por qué todos estaban sirviendo? Obviamente porque sabían que la cabeza era la gloria de Dios en Cristo Jesús. Querían honrar a Dios con todo. Y veamos lo que dice 1 Corintios 12:7. A cada uno de nosotros, eso significa usted y yo, si usted es creyente, hijo de Dios verdadero, está hablando de ti. Te ha dado, dice, un don espiritual. ¿Ok? Si eres hijo de Dios, comprado con la sangre de Cristo, has nacido de nuevo, ha sido pasado y trasladado de muerte a vida eterna en Cristo Jesús, está hablando, este texto está hablando de ti. No hay manera que si tú eres hijo de Dios, este texto brinque sobre ti. Está hablando y refiriéndose a tu vida. Dice, todos nosotros se nos ha dado un don espiritual. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Nos ayudemos mutuamente. Una pregunta, ¿debería solo el pastor tiempo completo trabajar intensamente por alimentar la iglesia? Aquí dice que todos nosotros tenemos un don para ayudarnos a crecer mutuamente. Mire la persona que está a su par. Mírela. Si usted es hijo de Dios, Dios no le preguntó. Dios lo comprometió a usted para que a través de tu don que Dios te ha dado, tú puedas ayudar a la persona que acabas de ver a crecer en el conocimiento de Dios. ¿Entiendes? ¿Qué hace que una iglesia sea genuina, poderosa y exitosa? Que tú tomes tu rol dentro de la iglesia, con Cristo como la cabeza de la iglesia. ¿Lo entiendes? Déjame preguntarte, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? ¿A qué se resume tu vida? ¿Cuáles son los propósitos de tu vida? Vamos a ver rápidamente otro texto. Y perdón que son tantos textos, pero es necesario para tener un entendimiento correcto. Vamos a leer Efesios 4, versículos 15 y 16. Necesitamos que la palabra de Dios desnude las intenciones malvadas de nuestro corazón, corrija lo que está equivocado entre nosotros, nos enseñe la verdad y nos lleve a arrepentirnos de nuestros conceptos equivocados. Efesios 4, si usted quiere puede escucharlo, pero yo lo animo a revisarlo detenidamente en su hogar. Si puede tener más de una versión de la Biblia para revisar los textos, mucho mejor, da un entendimiento más grande. Pero quiero leerle Efesios 4, versículo 15 y versículo 16. En cambio, os hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido. ¿Cuál es el propósito de crecer en todo sentido? Hasta parecernos más y más a Cristo. Quiero que noten esto y tengan la habilidad de hacer conexiones. ¿Sobre quién tenemos que parecernos? ¿O a quién tenemos que parecernos? A Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo. ¿Te estás pareciendo cada día más a Cristo? ¿O cada día más eres tú? Que cada día crezcamos en un sentido para hacernos más y más a Cristo. Parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de él, su cuerpo, de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Quién hace eso? Él, no nosotros, no tu habilidad, capacidad, destrezas o talentos. Es Dios que hace que todo eso que tú tienes encaje perfectamente. Y cada parte, eso se refiere a todo hijo de Dios nacido de nuevo, comprado con la sangre de Cristo. Tú eres esa parte, al cumplir con su función específica. No hay cabida en la palabra de Dios, no hay forma de encontrarlo, de que un creyente, hijo de Dios, sacado de su muerte eterna, espiritual, traído a la vida en Cristo Jesús, sea perezoso y ocioso. No hay manera, no hay forma, no alcanza esa definición. Decir un cristiano con pereza, que no quiere involucrarse, que no quiere comprometerse, eso no existe en la palabra de Dios. Eso no existe, el cristiano apático, eso es falso, eso es errado, porque o eres cristiano o no eres. O estás comprometido con todo tu corazón para el servicio de Dios o no lo estás. Y si no lo estás, entonces deje claro, y muchas dudas hay sobre si realmente tú eres un hijo de Dios. Porque aquí está claro, cada uno está en un lugar específico funcionando de acuerdo a la provisión de Dios. Y escuchen esto, ayuda a que los demás se desarrollen. ¿Entiendes? La misma persona que vistes, tu trabajo al servicio de Dios ayuda al desarrollo de esa persona. Entonces el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Porque muchas veces la gente dice que las iglesias son apáticas, son hipócritas. Obviamente Cristo no es la cabeza de esa iglesia. Obviamente Cristo no es la cabeza de cada individuo, hijo de Dios. Obviamente no están sirviendo a los demás como deberían servirlos. Por eso no es sana y tampoco está llena de amor. Yo le doy gracias a Dios por las personas que sirven en esta iglesia, sin excusas, sin engaño en sus corazones. Regresemos a Nehemías, por favor. Vamos a ir al capítulo 11. Les dije que íbamos a estar en los dos capítulos. Capítulo 11 y capítulo 12. ¿Quiénes, dice el versículo 26, que trabajaron o sirvieron? Todos. ¿Quiénes son esos todos? ¿Quiénes son esos todos? El texto dice que todos estaban trabajando ¿Y por qué razón estaban trabajando? Ellos tenían un corazón dispuesto. Escuchen bien, ellos tenían un corazón dispuesto para hacer la voluntad de Dios. No lo que ellos querían, sino lo que Dios quería. Ellos se movían de acuerdo a lo que Dios quería. Deberíamos de hacer eso nosotros también aquí en la iglesia, hacer lo que Dios quiere, procurar su voluntad antes que nuestra voluntad, por supuesto que sí. Por eso hemos sido rescatados de muerte a vida eterna en Cristo Jesús. Déjeme darle un poco de contexto que está pasando en el capítulo 11. La referencia más rápida para entender el capítulo 11 se encuentra en Nehemías capítulo 7. Se reconstruyeron unas murallas fuertes, preciosas. Se había reconstruido el templo. Entonces el templo y las murallas estaban reconstruidas. Pero rápidamente Nehemías notó un problema. Muchas gracias, Nick. Notó un problema. No había pueblo dentro de Jerusalén. Se levantó un censo para eso. ¿Qué estaba pasando? Obviamente las murallas están destruidas, el pueblo está destruido. Habían podido reconstruir el templo, pudieron reconstruir la muralla. No habían podido reconstruir las casas. No había gente. Entonces, por eso este texto es muy importante. ¿Qué está pasando aquí? Pero vamos a ver lo primero. ¿Qué nos enseña Nehemías capítulo 11? Vamos al versículo 1. Los jefes del pueblo vivían en Jerusalén. Aquí es donde yo puedo decirle, ok, pero ellos viven en un pueblo en ruinas. Las casas están desbaratadas, está todo en desorden posiblemente. Pero ellos vivían ahí. Y nosotros podemos preguntar, ¿por qué? Y nosotros podemos decir, porque ellos les pagaban para eso. Pero realmente ese no es el principio que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Los líderes dieron el ejemplo. ¿Sabe? Usted va a aprender de mí, no de mis palabras. Usted va a aprender de mí, de cómo vivo. Porque los líderes pueden hablar lo que quieran, pero mientras su vida no es consecuente y coherente con su conducta, no es un líder, es un charlatán. Y de esos hay un montón por todos lados. Lo que enseña aquí es que los líderes tienen que ser los primeros en servir de corazón. Los líderes tienen que enseñar a la iglesia a servir de corazón. Quiero hacerte una pregunta honesta. ¿Has visto a los líderes de esta iglesia perezosos? Sean honestos. ¿Han visto a esta iglesia, a sus líderes perezosos? Si es así, quisiera que me lo dijeras a mí. ¿Cuántos servicios se han cancelado en el año? Porque los de montaje no llegaron a servir. ¿Cuántos servicios no tuvo alabanza porque los de alabanza no practicaron? Dígame cuántos. Significa que los líderes están trabajando y están sirviendo. ¿Por qué no está siguiendo su ejemplo? Si los líderes están sacrificando, y son, la mayoría son líderes laicos, como los podemos definir de manera superficial, tienen su casa, tienen su trabajo, pero están sirviendo cada semana. Los líderes de grupo pequeño no reciben un salario de la iglesia, pero están cada semana cumpliendo sus funciones como líder de grupo pequeño. ¿Por qué no estás siguiendo el ejemplo de tus líderes? Los líderes lideran con el ejemplo. ¿Saben por qué nos cuesta entender eso? Porque hemos vivido en dictaduras en Nicaragua. Nunca con el ejemplo. Siempre con la coerción y la autoridad. Pero un líder real enseña con su propia vida. No con sus palabras, pero su vida. Por eso dice Santiago capítulo 3, no muchos de ustedes deberían ser maestros. ¿Saben por qué? Porque sus palabras están diciendo un montón de cosas que su vida no vive. ¿Y saben qué va a pasar cuando Dios venga en gloria? Este maestro va a tener que rendir cuenta por cada palabra que salió de su boca. Los líderes dan el ejemplo. Líderes, ustedes dan el ejemplo. Con su vida, no con sus palabras. Así que no son tus palabras. Y tus palabras tienen que ser coherentes y consecuentes con tu conducta. Eso es para todos. Padres, madres, enseñan con su ejemplo también. ¿Verdad que sí? Pero no solo estas personas están ahí, estaban viviendo ahí. Dieron el ejemplo, dieron el primer paso, tomaron la iniciativa para vivir en la ciudad santa que necesitaba ser reconstruida o modificada o darle ambiente de ciudad. Después dice, mediante los sorteos sagrados, eligieron a una décima parte del pueblo de las otras ciudades. Recuerden también que todos los que estaban en el exilio estaban regresando a Jerusalén. ¿Se recuerdan? Que era un montón de gente regresando del exilio. Pero ellos no llegaron y entraron a Jerusalén, se quedaron viviendo fuera de la muralla. Entonces toda esta gente, los líderes, dan el paso, toman la iniciativa, dan el ejemplo, pero toman una decisión y dicen, vamos a escoger a una décima parte de todos los que están ahí para que vengan a vivir. Algunos estudiosos dicen que aproximadamente había 1,000,000 de personas. 1,000,000 de personas. ¿Cuánto es la 1/10 parte de 1,000,000? Esa es su tarea para que lo hagan. ¿Cuántas personas fue obligada? Escuchen bien esto. Obligada a ir a la ciudad. Posiblemente estaban más cómodos afuera de la ciudad. Posiblemente tenían un terreno más amplio que lo que podían obtener en la ciudad, porque eran casas muy pequeñas. Estaban más cómodos, seguramente eran agricultores que vivían de la tierra, ahora tenían que pasarse a una vida en la ciudad. Pero están tomando la decisión de los líderes como la decisión de Dios. ¿Qué pasa cuando a algunos de ustedes se les llama a servir y dicen no tengo tiempo? O no puedo. ¿Sabes qué pasa? No entiendes realmente lo que está pasando. Que Dios diciéndote para servir, no los líderes. Dice que fueron, básicamente, quiero que entiendan esto con una palabra, fueron obligados a servir. Lo hicieron con mala actitud. En ningún lado del texto, ni siquiera en el original, dice que fueron enojados. No dice que fueron empujados o reprimidos para hacer tomar la decisión. Fueron ordenados y fueron obedientes, porque sabían que la voz de sus líderes no era la de sus líderes, pero era la voz de Dios. Estos hombres obedecieron porque tenían temor de Dios. Estos hombres obedecieron porque amaban a Dios. Ellos no pensaron como una imposición de los hombres, sino que reconocieron la voluntad de Dios en todo. Ellos dejaron su casa, dejaron su comodidad, fue un acto sacrificial. Noten esto, no solo fueron los hombres, también se llevaron sus familias. Fueron de buena gana. Este paso representaba un reto para ellos, pero lo tomaron porque confiaban en el carácter del Señor. En un futuro, cuando esta iglesia crezca, a muchos de ustedes se les va a pedir salir para sembrar una iglesia. Esto es el patrón bíblico. Salir para sembrar una iglesia. ¿No dicen amén a eso? Mi pregunta para ti, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por seguir la voluntad de Dios? ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por seguir la voluntad de Dios? ¿Tu comodidad? Ellos fueron de buena gana, ¿entienden? Los líderes lo hicieron. Los líderes pusieron la carga y el peso sobre algunas familias. La 1/10 parte sobre una población inmensa, 1,000,000 de personas. Era un montón de gente que obedeció y fue. No solo fueron 5, 6, 7, fueron un montón de gente, 1/10 parte de 1,000,000 aproximadamente. Tomó el reto. Pero me encanta el siguiente grupo de personas que sirvieron, los voluntarios. Cuando el corazón del líder y los líderes correctos y siguen la voluntad de Dios y ponen la carga sobre otros hombres y mujeres que más adelante dice que eran hombres excepcionales, Dios pone un peso sobre el corazón del resto del pueblo para tomar pasos de fe y ser voluntarios. Dice el versículo 2, ok, vamos a leer un poco más atrás. Mediante los sorteos sagrados eligieron a una 1/10 parte del pueblo de otras ciudades de Judá y de Benjamín, para que vivieran allí también, mientras que el resto siguió viviendo donde estaba. Escuchen esto, y el pueblo lo dejaba a todos los que se ofrecían para reubicarse en Jerusalén. Era una parte del pueblo que se ofreció voluntariamente a ir. Ellos no fueron obligados. Ellos no fueron llamados por los líderes para hacerlo. Ellos fueron movidos por dar un paso de fe para la gloria de Dios. Fueron voluntarios espontáneos. Yo pienso que cuando todo esto funciona de manera correcta, los líderes con el corazón correcto, poniendo la presión o la carga sobre hombres de Dios correctos, eso va a traer un resultado máximo sobre aquellos que Dios pone un peso para ser voluntarios, es decir, yo voy a hacer lo que sea necesario para mi vida. Esta gente se preguntó: Señor, ¿dónde quiere que estemos? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Dónde quiere que estemos? ¿Qué vamos a hacer? Ya los líderes están, y nosotros podemos decir, los líderes están allá, perfecto. Los líderes escogieron a quienes tienen que ir y son un montón, perfecto. A mí, no me importa. Pero eso no fue la acción ni la decisión. Sintieron el peso de Dios sobre sus hombros y decidieron tomar y dar un paso de fe adelante y decir, nosotros también vamos a ir y vamos a hacerlo. ¿Les habían prometido algo? ¿Les habían prometido riqueza, posición? Absolutamente no. Tomaron la decisión porque amaban a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza. Esta gente es mi favorita, personalmente para mí. Porque está respondiendo al llamado de Dios en su corazón. No está siguiendo los hombres. No está actuando bajo la presión de los líderes. Simplemente está escuchando la voz de Dios y dice, yo voy. Donde tú quieras, Señor, yo voy. ¿Quieres que deje la tierra, que era un terreno posiblemente más grande de lo que iba a obtener en la ciudad, un cuarto pequeñito para toda su familia? Y él dice, no importa eso. Quiero obedecerte, quiero glorificar tu nombre. Tú me has llamado a eso y lo voy a hacer. Por tanto, sé obediente a lo que Dios te ha pedido hacer para tu vida. No pienses en tu comodidad, ni en las quejas, ni en la excusa. Pero sirve de buena gana. El término que en otras Biblias dice, fueron escogidos, o sea, voluntariamente se ofrecieron. Significa que había una disposición desde lo más profundo de su corazón para hacer la voluntad de Dios. Fueron conmovidos en su ser profundo, fueron invitados por Dios para hacerlo. Lo que nadie más iba a hacer, aunque ya había gente escogida, dijeron, nosotros vamos y lo hacemos. No importa lo que quede, no importa cuánta gente esté involucrada allá, líderes y un montón de gente que ha sido llamada para hacer esto, nosotros queremos hacerlo. Era un fuego en sus corazones para honrar y glorificar a Dios con todo su ser. Fueron conmovidos por Dios para dar el paso de fe. ¿Y sabe qué significa eso? Como conmoción en el corazón, ellos actuaron con diligencia. Fueron diligentes en escuchar la voz de Dios y obedecer. Actuaron con urgencia. No estaban esperando confirmaciones. No estaban esperando otras cosas. Pero si voy a esperar una confirmación, una señal en el cielo. Escucharon la voz de Dios. Actuaron diligentemente y urgentemente. Y tres, fueron generosos. Ellos dieron su vida para servir. Ellos dieron su vida para servir. Ellos eran posiblemente agricultores, la mayoría de estos hombres. Fueron a la ciudad a hacer ¿qué? Tenían que vivir por fe. Entonces ellos dieron toda su vida para el reino. Ellos dieron toda su vida para el reino. Cada uno de ustedes tiene algo que hacer en esta iglesia. Tiene un papel específico que debe desempeñar. Aquí, en lo que vemos en Nehemías, en el capítulo 11 y capítulo 12, cada persona tenía algo que hacer. Leemos, si podemos leer todo detenidamente, pero no tendríamos tiempo para poder abarcar todo lo que hay que decir. Pero si leemos todos estos nombres, cada persona descrita en el capítulo 11 y en el capítulo 12 tenía una obligación específica y todos estaban trabajando. Significa que aquí no había lugar para la pereza ni para el ocio. Tenían un propósito fijado en sus corazones, y era glorificar y exaltar a Dios con todo en sus vidas. Tenía algo específico que hacer. ¿Sabes qué? Dios te ha dado una habilidad, Dios te ha dado talento, Dios te ha dado recursos. ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? Dios te ha dado vida porque estás aquí. Eso es un gran recurso que tú tienes. Te ha dado vida. Te ha dado dones. Si eres hijo de Dios, dice que te ha dado un don espiritual para el beneficio de la iglesia. Te ha dado recursos. Te ha dado un montón de cosas que has vivido, experiencia. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Esos son dones, recursos que Dios te ha dado que deberían estar siendo puestos al servicio de Dios, para la gloria de Dios. Entonces dime, ¿qué has hecho con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? El simple hecho que te ha dado vida significa que tu vida debería ser para la gloria de Dios. ¿Estás haciendo ¿Eso realmente? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios o simplemente estás viviendo para tus propios deleites y placeres? Salmo 90, ustedes pueden leerlo en su casa. Este salmo lo escribió Moisés, dice: 70 o 80 años le he dado al hombre para vivir. Después nos espumamos y volamos, dice. Y más adelante, en el mismo capítulo, dice: Señor, danos sabiduría para entender lo corto que son los días. Son cortos. Y tú lo pierdes en tu propio reino, tan minúsculo y pequeño. Pierdes tu tiempo, esfuerzo, dinero, recursos en un reino insignificante que no va a poder pasar más de 70 años. Un reino miserable, pequeño y minúsculo. Si ustedes pueden también en sus casas leer Mateo 25. Jesús le da un talento a unos hombres, está hablando en parábolas. Y él le da un talento a cada, le da una cierta cantidad de talento a cada persona, a cada siervo. Llega un momento en que el rey llega, el que le dio esto, y empieza a pedir cuentas. Uno de los siervos, en el versículo 21, recibió elogios. Él no recibió elogios, si ustedes han leído la historia, voy a contar, recibió talentos, él multiplicó la cantidad que Dios le había dado. En este caso, haciéndole referencia a Jesús. Multiplicó lo que se le había dado. Jesús no elogia al hombre diciéndole felicidades por llegar a tu meta de ventas. No le dijo eso. Él le dijo algo muy impresionante. Felicidades. Bien hecho. Buen siervo fiel. ¿Cuál debería ser lo que mueve tu servicio? La fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios y no la fama. Eso debería ser lo que mueve tu servicio a Dios. Ser fiel a lo que Él ha hecho. Jesús dijo, buen siervo fiel. Ser fiel o estar fiel a Dios es el punto. ¿Nosotros escucharemos eso al final de nuestros días? Buen trabajo, siervo fiel. ¿Escucharemos eso? Busca la aprobación de Dios y no la de los hombres. ¿Qué estás buscando tú cuando sirves en esta iglesia? ¿Qué estás buscando en esta iglesia realmente? ¿La aprobación de los hombres, la aprobación de los amigos, la aprobación de los vecinos, la aprobación de la persona que te invitó a la iglesia? ¿Qué estás buscando? Busca la aprobación de Dios sobre todas las cosas. No busque la aprobación de los hombres. Ellos no estaban buscando la aprobación de los hombres. Ni los líderes, ni los que fueron impuestos para ir, ni los que fueron voluntarios para servir, no están buscando la aprobación de los hombres. Están sirviendo y haciendo lo que están haciendo con los motivos correctos. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos de estos nombres, yo sé que no los leímos, pero puedes revisar rápidamente en tu Biblia, ¿cuántos de estos nombres puedes reconocer? ¿Cuántos de estos nombres puedes reconocer? Quizás puedes reconocer a Nehemías y a Esdras, pero ¿el resto? ¿Lo reconoces? ¿Qué hacían? Dice que muchos vinieron. Hay una referencia en el versículo 6, que dice que eran un montón de hombres, y esta traducción dice que ellos eran hombres excepcionales. Otra traducción dice que eran guerreros. Habían sido llamados para morir por el pueblo. ¿Entiendes eso? En su contexto era real. Habían sido llamados no solo para servir al pueblo, pero para morir por el pueblo. Para morir por los propósitos de Dios. Porque literalmente esta gente que dice que fue llamada, muchos de ellos habían sido escogidos para defender la ciudad. No solo la muralla iba a defender la ciudad, pero estos hombres que están aquí. Por eso dice que eran hombres excepcionales. Otras traducciones dicen guerreros valientes. ¿Has sido tú llamado a servir a Dios y no te importaría dar tu vida por el servicio a Dios? Estos hombres no les importó. Ellos sabían desde que fueron llamados a servir de que posiblemente iban a morir. ¿Y tú? ¿Estás buscando salud, fama, riqueza, prosperidad? ¿Y Dios te ha llamado a morir por su reino? ¿Qué estás haciendo con tu vida realmente? ¿Morirías tú por el Evangelio? Si Dios te manda a predicar a un lugar inhóspito, difícil, ¿irías con tu familia? Sabiendo que posiblemente vas a morir en la primera semana. Es triste, porque la mayoría de las iglesias está produciendo cristianos de azúcar. Solo sienten la brisa de la lluvia y se desparraman. Cristianos que no quieren sufrir por el Evangelio. que no quieren morir por una causa mayor que sus propias vidas. Solo quieren fama, riqueza y poder, gloria personal, quieren salud, pero no quieren predicar y morir por el Evangelio. Estos hombres sabían que si había guerra, iban a salir al frente y iban a morir por su pueblo. ¿Tú morirías por la persona que está a tu par? Físicamente y espiritualmente, ¿darías tu vida para que esta persona crezca en Cristo? Eso es lo que hace una iglesia. Eso es lo que acabamos de leer. Que tu don sea para edificar y que la persona que está a tu lado pueda crecer en el conocimiento de Dios. ¿Qué más había aquí? Dice que también muchos de estos hombres fueron llevados a trabajar en el templo, dentro del templo. Podríamos decir que esa era una posición honorable, del sacerdocio y limpiando y haciendo todo lo necesario dentro del templo. Pero también dice que muchos vinieron para trabajar afuera del templo. Eso tal vez no era tan apreciable, podríamos decir nosotros. Pero fueron llamados a servir dentro y fuera. Muchos fueron llamados para ser guardianes del portón. Y me encanta algo que vamos a ver ahorita. ¿Conocías tú a Matanías? ¿Habías escuchado este nombre antes, Matanías? Nadie se llama aquí así, ¿verdad? Versículo 17. También Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdí. Ninguno de los nombres, hasta me cuesta pronunciarlos. Dice, era quien dirigía las acciones de gracia y la oración. A veces, ustedes lo han visto, no es desconocido para ustedes. Oramos antes de cada servicio, oramos después de cada servicio, oramos al final de cada servicio. Ustedes pueden pensar, pero yo nunca me quiero quedar en oración, no es tan gratificante. Pero aquí hay un hombre mencionado, simplemente porque elevaba acciones de gracia y oraba. Tú puedes menospreciar la posición que Dios te ha llamado a cumplir, pero déjame decirte algo muy claro. No hay trabajo pequeño dentro del reino de Dios. No existe esa definición. No existe un trabajo insignificante. Puede ser visible o invisible, pero para Dios es grande. Déjame decirte algo. Nosotros solo somos siervos indignos, que servimos a un rey que no olvida. ¿Puedes entender la profundidad de esto? Solo somos siervos indignos. Es nuestro trabajo. No deberíamos de recibir ningún tipo de recompensa. Fuimos liberados de la muerte. Ahora somos siervos. ¿Y sabes qué significa? La mayoría de las traducciones de la palabra siervo viene de una palabra que se llama doulos, que se traduce como esclavo. Eso es lo que somos. Somos esclavos de Cristo. Pero nosotros pensamos que venir al cristianismo es convertir a Dios en nuestro sirviente. Solo hacemos, eso es Lucas 17:10, solo hacemos lo que tenemos que hacer. Somos siervos indignos, que eso no se salga de tu mente. Solo eres un siervo indigno. No mereces servir a un Dios y a un rey tan glorioso como el nuestro. No lo mereces, no lo ganaste. Ni tu título, ni tu capacidad te hubiera podido dar una posición tan grande y honorable como servir a un rey todopoderoso. Pero ¿sabes qué? Ese rey tampoco olvida. ¿Saben por qué digo que ese rey no olvida? Una vez más, ¿cuántos nombres reconoces de estos nombres? Ninguno. Quizás Nehemías y Esdras. ¿Y sabes qué? Te voy a decir algo más. Después de 20 segundos de decirte lo que nadie reconoce estos nombres, se te van a olvidar. Pero ¿sabes qué? A Dios no se le olvidaron. Están inscritos uno por uno en su palabra. Así que no busques la aprobación de los hombres. Sirve con todo tu corazón. Mira lo que hizo Dios. Estos hombres, uno dice, eran vigilantes, estaban ahí en las puertas. Y tú puedes decir, ese es un trabajo insignificante, que lo hagan otros. Pero están ahí y sus nombres están registrados en este libro porque Dios puso atención. Solo somos siervos indignos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6. Versículo 10. Este rey, uno podría decir después de leer Lucas 17:10 que solo somos siervos indignos, que hacemos lo que tenemos que hacer. Podemos pensar que ese es un rey impersonal. Podemos pensar que es un rey autoritario. Podemos pensar que es un dictador. Pero escucha esto. Hebreos 6, versículo 10. Pues Dios no es injusto Amén. Aún nosotros siendo solo siervos, dice que Él no es injusto. ¿Ok? ¿Qué sigue? No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. No lo olvidará. No lo olvidará. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él. Y si ya trabajaste, dice que también cómo lo siguen haciendo. Esa es la definición de un creyente, es un siervo y un esclavo de Cristo. ¿Cuántas veces has rechazado que te han llamado para servir y decir, otra vez voy a servir? Es un privilegio. Es un privilegio enorme. Puedes decir otra vez, pero solo yo. Mira, cuando entiendes quién eres en Cristo, que tu vida ha sido comprada con sangre, déjame decirte algo. Ni tu mejor capacidad te pudiera haber salvado del infierno. No podías salvarte a ti mismo. Eso significa que el hecho de entender de que estabas muerto, tirado en el suelo, y un muerto puede hacer algo por él mismo, está muerto. Pero en la gracia de Dios te ha dado vida en Cristo Jesús, te levanta de tu condición caída, muerta espiritualmente, ahora eres hijo de Dios. ¿Tienes opción de decir no quiero? ¿O no puedo? ¿O no tengo tiempo? ¿No tengo recursos para eso? ¡No! Hasta que no entiendes dónde estabas y que tu capacidad, ahora en tu inteligencia y tu habilidad, no podías levantarte de tu condición muerta. Cuando entiendes lo que Cristo hizo, tú puedes decir, ¿sabes qué, Dios? Haga lo que usted quiera conmigo. Tengo vida eterna. Estoy seguro en sus manos. Lo que resta de mi vida, que sea para su gloria y para su honra. Dios no olvida. Uno de los salmos tan profundos, el Salmo 139, de hecho todos los salmos son bellos, profundos, pero el Salmo 139, si tiene oportunidad de leerlo, dice que Dios conoce lo más profundo de tu ser. Aún cuando estabas en el vientre de tu madre, sus propias manos te formaron. Por eso yo estoy en contra del aborto. 100% cada fibra de mi ser está en contra de eso. Porque después de leer Salmo 139, ¿cómo puedo estar en contra de la creación de Dios? Yo no tengo ni siquiera el valor de llamarle feto. Es Dios creando un ser humano. Lea Salmo 139 y yo voy a decir algo tal vez muy, muy personal. Pero me enoja, pero hasta no saben hasta dónde, escuchar que un cristiano diga que está a favor del aborto. Eso me pone, hasta quiero golpearlo. Y si Dios no me detiene, va a pasar, porque eso es tan absurdo de que un creyente pueda estar a favor de matar vida. Y sobre todo cuando leo el Salmo 139, que Él con sus propias manos te está formando en el vientre de tu madre. Es un ser humano. ¿Qué nos dice? La cultura, la ciencia, los médicos, lo dice Dios. Y para mí eso tiene todo el valor y todo el peso que debe tener. ¿Ok? Solo quería decírselos, que saliera, pues, porque no andarlo cargando ahí. Salmo 139. ¿Y sabes por qué es tan especial? Porque tú eres un hijo de Dios. Las huellas dactilares son tan especiales y Dios las dibujó una por una. ¿Saben cuando los padres le dicen a los niños, tú eres un accidente? ¿Qué cosa más tonta? Eso es una tontería. ¿Por qué? Es que fue un accidente, naciste por accidente. No, Dios lo permitió. Y Dios no comete accidente. Tal vez eres muy tonto para darte cuenta de eso. Pero esa fue un error de nosotros. Fue una negligencia como padres o por andar pecando pasó. Pero Dios permite las cosas. Entonces los niños nunca son un accidente porque son, Dios lo está permitiendo. ¿Okay? Son cosas que tienen que salir de su mente, que han estado por toda la cultura. Es que fue un accidente porque estaban en pecado. Puede ser, posiblemente. Y si fue un accidente, no fue nuestra culpa. Pero no es un accidente porque fue la decisión y la voluntad de Dios. Yo no puedo llamar un accidente a lo que es la voluntad de Dios, ¿ok? Ok, sigamos porque todavía no hemos llegado al fin. Quiero aprovechar este tiempo para agradecerle a ustedes, los que están sirviendo en la iglesia. Gracias porque están ahí sirviendo cada semana. A la gente que no vemos aquí, los de alabanza los ven ahí. Y te dice, qué bonito que están ahí. Pero hay gente que trabaja en la mañana, antes de ellos, trayendo las cosas de las oficinas para acá, que casi no son visibles. ¿Y saben qué? Hay algo tan importante que he aprendido de los puritanos. Los puritanos decían, es mejor la crítica que la adulación. Es peligroso la adulación. Yo prefiero que me critiquen, decían los puritanos, a que me den un comentario bueno de mí. Porque eso puede inflamar tu corazón y destruirte. La crítica te va a mantener en la posición correcta, humillado y buscando depender solo de Dios. Hay personas que no vemos, yo le agradezco mucho a la gente en Sala Cuna. Y sobre todo con Benjamín. Cuando él hace sus cosas en su pamper, ah, gracias Señor por esa gente que está ahí. Eso es una bendición para mí. Una de las personas que en la que estoy muy agradecido es mi esposa. Está orando cada semana, es mi ayuda idónea. Pero hay gente también, aparte de mi esposa, que está orando, está en el servicio. Antes del servicio está orando por el servicio, está orando por la predica. Está orando por la mayoría de ustedes. Personas que no vemos, por ejemplo, de contabilidad, que pasan trabajando para que podamos tener todo en orden. Son cosas en las que no me meto, pero gracias a Dios por esa gente. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes, a los que están en asimilación, gracias por recibirnos cada domingo. Tienen sus luchas, tienen sus problemas, a veces están frustrados y enojados, pero están ahí de pie recibiéndonos. Gracias a Dios por esa gente, por el staff de la iglesia, por los líderes de grupo pequeño. Gracias a Dios por esa gente. Y ustedes me dirán, ya están ellos, ¿y ustedes qué? ¿Qué piensan? ¿Qué van a hacer ustedes? No solo servimos a Dios porque es nuestro Rey, es nuestro trabajo, recordando de que Dios no olvida, pero nuestra magnitud de gratitud dará el peso de nuestro servicio. La magnitud de tu gratitud dará el peso a tu servicio. ¿Cuán agradecido estás con Dios? Lo vamos a ver reflejado en la manera en que sirves. No hay otra manera. Si hay gratitud en tu corazón, habrá servicio. ¿Ok? Si hay gratitud en tu corazón, vas a servir. Y no importa dónde. No importa dónde. No importa si es visible. No importa si es invisible. No importa si es tras bambalinas o cuando nadie lo ve, en lo secreto. No importa. Si hay gratitud en tu corazón, vas a servir. Y si te dicen hay que lavar los baños de la oficina, con mucho gusto. ¿Dónde está el paste? Esa va a ser tu respuesta. Porque estás agradecido de lo que Dios hizo en tu vida. Estás súper agradecido de que estabas muerto y hoy tienes vida. Lucas 7:47, Jesús dice, al que se le perdona mucho, mucho va a dar. Déjame decirte algo. Se te ha perdonado una multitud de pecados. Colosenses dice que era una lista inmensa, pero fue anulada en la cruz del Calvario. ¿Estás agradecido con lo que Dios hizo en tu vida? Se va a ver reflejado en la manera en cómo sirves. Si tú estás agradecido por lo que Dios ha hecho en tu vida, jamás va a salir de tu boca, pero el mes pasado serví. Si tú estás agradecido con Dios, tú no vas a decir, pero ¿por qué no sirve el otro? Si estás agradecido realmente, vas a decir, no importa, lo voy a hacer. No es mi gloria, no es mi reino, no son mis recursos, no es mi vida, es la vida de Dios. Con esto vamos a ir terminando. ¿Qué necesitas para poner tus manos a la obra? Y esto lo encontramos en Nehemías capítulo 12, del versículo 27 en adelante. Veamos el versículo 30. Dice, los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismo y luego purificaron al pueblo. O sea, una purificación masiva. ¿Qué tiene que haber en tu corazón para servir a Dios con todas tus fuerzas? Un corazón puro. Eso significa ser santo. Eso significa despreciar el pecado. Significa mortificar la carne. Eso significa correr en pos de Dios. Eso significa ser piadoso. Un corazón puro que ama a Dios con todo su corazón. Jamás podremos servir a Dios con toda nuestra fuerza y nuestro ser si nuestro corazón no es puro. Jamás podremos servir a otros a no ser que sea un corazón puro para servir al otro. La santidad antes de servir. La santidad antes de servir. La obediencia antes de sacrificar. Eso es el corazón puro, la santidad antes de servir. Medita en tu corazón, ¿por qué estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué ha pasado esta semana en tu vida? ¿Estás sirviendo con un corazón puro, santo, agradable a Dios? Eso es también en Romanos capítulo 12, somos sacrificios vivos, santo, agradable a Dios. Y esta es la forma de adorarlo, dice. ¿Cómo estás sirviendo a Dios? ¿Estás simplemente sacrificando tu vida, sacrificando tu tiempo o estás obedeciendo? Santidad antes de servir. Obediencia antes de sacrificio. El versículo 42 en adelante, del capítulo 12, empezamos a ver cómo se empieza a desplegar. Y se tocaban instrumentos musicales indicados. Y habían coros, el versículo 40, luego dos coros que daban acción de gracia. Siguieron hacia el templo de Dios y ahí formaron sus lugares. Y toda la gente con trompetas, con cantores, con instrumentos, estaban adorando a Dios. Necesitamos tener un corazón de adorador. No solo un corazón puro y recto ante Dios, pero un corazón de adorador. Dios no quiere tu trabajo, ¿ok? Ponga mucha atención con esto. Dios no quiere tu trabajo si no tiene 100% tu corazón. No quiere tu trabajo si Él no tiene tu corazón. Eso es lo más importante, tu corazón. No el 90, no el 95, no el 99%, incluso no el 99.9%. Dios quiere el 100% de tu corazón. ¿Qué estás dando tú? ¿Qué estás dando? ¿El 50%, las horas que me quedan en la semana son para Dios? ¿Las horas que me quedan en la semana son para servir? ¿Qué ni se les ocurre llamarme cuando hay feriados en la semana? Cuando son los feriados, los fines de semana largos, que ni se les ocurra. Porque ese es mi tiempo. ¿Quién te dijo que era tu tiempo? ¿Puedes mostrarme en la Biblia donde dice que es tu tiempo? Si eres hijo de Dios, tú le perteneces a Él. Y lo que Él decide hacer contigo se llama problema de Dios. Es su asunto. Dime, ¿con qué argumento irías ante Dios y decirle, sabes que no me gusta lo que estás haciendo con mi vida? Romanos capítulo 9. El alfarero decide qué hacer con el barro, si vaso de honra o vaso de deshonra. ¿Vas a pelear tú con Dios? Job lo aprendió. Job aprendió que no podía pelear en contra de Dios. Un corazón de adorador. El versículo 43 dice que Dios le daba la razón. Eso significa, mi querido hermano, que no es la circunstancia lo que te hace ser un hombre con corazón de adorador. Dice que se ofrecían, versículo 43, se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios, escuchen, esto está con D mayúscula, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. ¿Recuerdan en Nehemías más atrás que el gozo del Señor es mi fortaleza? Dios le había dado la razón. Significa que cuando tenemos un corazón puro, un corazón de adorador, no hay excusas, porque eso proviene de Dios y no de la circunstancia. No es nada social, no es nada político, no es nada cultural, no es nada económico. Se llama Dios. Esa es la razón por la que ellos están gozosos con sus corazones. Dios les ha dado la razón para glorificarle. No solo el corazón puro, no solo el corazón de adorador, pero un corazón gozoso. ¿Ok? Dice que en el mismo versículo 43, también las mujeres y los niños participaron en la celebración. Era una celebración masiva, incluía todo el pueblo. Y la alegría, escuchen que esto es muy importante, y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Mi pregunta para ti, ¿qué es lo que se oía a gran distancia? Te voy a decir los instrumentos, la algarabía, los gritos, la alegría, la música. Y tu respuesta es no, no era lo que se escuchaba. ¿Qué era lo que se escuchaba entonces? ¿Fue la alabanza? Una vez más, no. Fue el gozo en sus corazones. De la abundancia del corazón gritarán los labios. De la abundancia del corazón abriremos nuestra boca. Entonces no era la música, ¿ok? No eran los instrumentos. No eran los músicos, era el corazón. Ellos estaban, lo que se escuchaba, dice que los pueblos podían, la alegría y la celebración se podía escuchar hasta gran distancia. Era el gozo del Señor en sus corazones, sus bocas, su corazón es lleno de la gloria de Dios, su corazón es lleno de gratitud. Eso se estaba escuchando, no los instrumentos, era su corazón y el gozo en sus corazones. Dígame, ¿qué es lo que se escucha de tus labios? ¿Alabanzas, gozo, gratitud? ¿Agradecimiento por lo que Dios ha hecho? ¿O quejas? ¿O crítica? Un corazón gozoso. Y para finalizar el versículo 47, de modo que en los días de Zorobabel y Nehemías, todo Israel, escuchen, todo Israel llevaba una provisión diaria de comida para los cantores, los porteros, los levitas, y así sucesivamente los levitas compartían con los sacerdotes. ¿Qué principio me enseña esto? ¿Cómo debería ser mi actitud ante este texto? Significa un corazón generoso. ¿Sí? ¿En serio? ¿Generoso? Sí. El pueblo de Dios reconocía la importancia del reino de Dios. ¿Okay? Ponga mucho cuidado con esto. ¿Por qué podemos ser generosos? Porque reconocemos la importancia del reino de Dios y la urgencia de trabajar para el reino de Dios. Por lo tanto, daban generosamente por el reino de Dios. No estoy hablando simplemente de tu billetera, ¿ok? Eso no sería consecuente con toda la predica. Estoy hablando de tu vida. Toda tu vida dada generosamente a Dios. Por supuesto, eso incluye tu billetera. Eso incluye lo que tú piensas que es tuyo. Eso le pertenece a Dios. El pueblo reconocía la importancia del reino de Dios. Y como ellos sabían, eso es importante, eso es necesario. Entonces vamos a dar nuestra parte con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Porque no estamos dándole a ellos, estamos dándole a Dios. O sea, es para la gloria de Dios, para el reino de Dios, para los propósitos de Dios. Ellos llevaban y cumplían su palabra. Lo que habían hecho antes de dar los diezmos, estaban diciendo de modo que ahora llevaban la provisión de Ara para las personas que estaba destinada, porque ellos sabían que era importante el reino de Dios. Sabían la urgencia de trabajar para el reino de Dios. Por eso daban con generosidad para sostener e impulsar el reino de Dios. ¿Me entiendes? Tu corazón puro, un corazón de adorador, un corazón gozoso y un corazón generoso. Reconociendo que eres un siervo indigno de un rey que no olvida. ¿Entiendes? Con esto termino. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? Nada no es una respuesta sabia, ¿ok? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? No mucho, tampoco ayuda. Mi pregunta para ti, sincera y personal. Esto es entre tú y Dios, no conmigo. ¿Qué estás haciendo por el reino de Dios? ¿Qué estás haciendo para servir a los demás y amar a los demás como Cristo ama a la iglesia? Quiero invitarte a ir a Filipenses capítulo 2. Con esto quiero terminar. ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? No solo tú, tu familia, ¿qué estás haciendo para el reino de Dios? Capítulo 2 de Filipenses. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? La respuesta es sí. ¿Existe algún consuelo en su amor? La respuesta es sí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? La respuesta es sí. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Si respondemos sí, entonces, dice, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros. ¿Y qué dice después? Trabajando juntos por el mismo pensamiento y el mismo propósito. Esto no es un asunto del pastor. Esto no es un asunto de los líderes de la iglesia. Esto es un asunto de todos nosotros. Si somos hijos de Dios, vamos a tomar esto como es cierto. Es mi responsabilidad, es mi trabajo. Tengo que amar a mi hermano, tengo que crecer en el conocimiento de Dios para poder amar a mi hermano con un conocimiento de Dios verdadero. Dice, trabajen juntos con un solo propósito y un solo pensamiento. Ahora, iglesia, no sea egoísta y no traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Ustedes quieren una definición de humildad, se encuentra en este versículo. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Eso es humildad. Esa es la definición de humildad en Filipenses. Consideren a los demás superiores a ustedes. Y a veces decimos, ¿quién puede servir en el parqueo? Y decimos, no, porque yo tengo más capacidades para servir en el parqueo. O tengo más facilidades. Yo debería ser mejor maestro de la Biblia. Tengo conocimientos. Dice, tengan estima, en alta estima a los demás, en lugar de ustedes mismos. Versículo 4, no se ocupen solo de sus propios intereses. Eso debe doler a todos nosotros. ¿Cuántos de nosotros solo hemos pensado en nuestro propio interés? Lo que me beneficia, lo que me es más cómodo, lo que me sirve a mí, lo que me satisface a mí, lo que no me hace salir de mi centro de comodidad. Dice aquí, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que escuchar con atención, porque esta no es mi palabra, esta es la palabra de Dios. No se ocupen, escuchen, no se ocupen solo de su propio interés, lo que me beneficia, lo que me satisface, sino también procuren interesarse en los demás. Eso es servir a los demás. Eso es llegar y ponerte sobre tus rodillas y lavarle los pies. Es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Él no estaba pensando en su posición ni en su título, ni que en pocas horas iba a morir. Él quiso servir y mostrar el grado de sacrificio para servicio de un corazón que ama a Dios con todas sus fuerzas. Ahora el versículo 5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Recuerdan los primeros versículos que leímos, Cristo es la cabeza. Deberíamos ser conformados a su imagen. Ahora nos dice, tenga su misma actitud. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Nosotros estamos aferrados a nuestro estilo de vida. Estamos aferrados a nuestros títulos. Estamos aferrados a nuestro modelo de vida. Pero dice que Dios no se aferró a eso. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Una vez más, eso significa ser siervo, esclavo, literalmente lo mismo. Y nació como ser humano, y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. No a los hombres, en obediencia a Dios. La manera que tú sirves en iglesia tiene que ser por obediencia a Dios, no por obediencia a los líderes, no por la obediencia al pastor, no por la obediencia a los líderes, por obediencia a Dios. Y murió, dice, en una cruz. Eso significa se sacrificó. Tu servicio debería ser sacrificial, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar máximo. Por supuesto, eso solo habla de Cristo, pero también Dios dice que va a elogiar si tienes un corazón correcto. Él va a decir, buen trabajo, siervo fiel. Va a decirlo cuando tienes el corazón correcto. Dios no va a negar su fidelidad. Y si estás trabajando fielmente, has trabajado mucho en un ministerio, sigue fiel, porque tu esperanza tiene que estar en el reconocimiento, en la gloria de Dios, poder ver su belleza. Y que Él te diga, bienvenido, siervo, hijo mío, has sido fiel, entra en el gozo de mi presencia. Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres. Una vez más, esto solo es de Cristo. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito de su servicio, de su humildad? Ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esa debería ser la motivación y el motor de nuestros corazones, la fidelidad de Dios, no la fama del hombre. Que todo nombre, toda lengua y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Eso debería ser la búsqueda intensa de una iglesia que tiene a Cristo como su cabeza, y Cristo mantiene unida esa iglesia trabaja para crecer en el conocimiento de Cristo, para que mi hermano crezca, para que yo crezca, para que todos crezcamos y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con un corazón puro, con un corazón de adorador, con un corazón gozoso y un corazón generoso. Permítanme terminar con esto. Tengo dos frases para ustedes. Un misionero llamado William Carey, llamado así el padre de las misiones modernas, él era zapatero, fue llamado al ministerio como pastor de una iglesia bautista. La iglesia no podía pagarle mucho, entonces él también compartía su tiempo y su semana como zapatero y pastor, para poder suplir sus necesidades. Un día un hermano le dijo, lo regañó, ¿por qué estás descuidando tanto tu negocio? Y él le dijo, mi negocio es extender el reino de Dios. Y después le dijo, reparo zapatos solo para cubrir los gastos, pero mi negocio es el reino de Dios. ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es tu asunto en esta tierra? 70, 80 años vas a vivir aquí. ¿Qué buscas? Quiero darles la cita de otro hombre, Jim Elliot, murió en el Ecuador, tratando de alcanzar a una tribu violenta, una tribu que no había sido alcanzada. Él dijo, no es tonto el que da lo que no puede conservar, para ganar lo que no puede perder. Es una frase impresionante. No es tonto el que da lo que no puede conservar. Él está dando su vida, tú no puedes conservar tu vida. Para ganar, eso es Cristo, lo que no puede perder. Así que, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo para el reino de Dios? ¿Estás esperando que te llamemos para servir? Debería ser voluntario, decir, yo estoy dispuesto a lo que usted o Dios decida. Estoy dispuesto a hacer lo que quieran porque mi vida le pertenece a Él. Obviamente tenemos que arrepentirnos. Déjame hacerte una pregunta más y ahora sí en serio, voy a terminar. ¿Cuántas veces has venido a esta iglesia? 3, 4, 5, 6, 7 semanas. 8 meses, 9 meses, 10 meses, 12 meses, año y medio. Y en todo ese tiempo no estás sirviendo en la iglesia. Déjame preguntarte lo siguiente, ¿qué clase de cristianismo es eso? ¿Qué clase de cristiano eres? No lo encuentro en la Biblia, a menos que lo encuentre bajo la definición de un cristiano perezoso que no existe. Es pereza, es ocio, es vagancia. O bajo la definición de que no eres hijo de Dios. ¿Qué estás esperando entonces? Si afirmas ser un hijo de Dios, ¿qué estás esperando? O vives para la gloria de Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, o no lo haces. No hay un área gris. O lo haces con todo tu corazón y con toda tu fuerza, o no lo haces. Dios no quiere tu trabajo. No quiere tus habilidades. Dios quiere tu corazón. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor, tal y cual es, Señor. Sin cubrir, Señor, a nuestras áreas deficientes, Señor, hemos pecado en contra de ti. Muchos de nosotros hemos dicho, somos creyentes, amamos al Señor, pero en la vida práctica, Señor, sucede lo contrario. Obviamente, confesamos con nuestras acciones lo que realmente está en nuestro corazón. No te amamos como nosotros pensamos que te amamos. Y Dios, queremos pedirte perdón, Señor, personalmente, Señor. Señoras en mi vida en los que no estoy dando, Señor, toda mi vida y todo mi ser para tu honra, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame a crecer en conocimiento y entendimiento de tu palabra. Ayúdame a reconocer cada día, Señor, quién era antes de ti, Señor. Estaba muerto en mis delitos y pecados. La gratitud, Señor, va a cambiar el hacer en querer. La gratitud por lo que tú has hecho en mi vida, gracia sobre gracia. La gratitud, Señor, en mi corazón va a cambiar el deber por querer. Y entre más gratitud y más conocimiento hay de tu verdad, más voy a entender tu palabra, más voy a entender lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Ese hacer se va a convertir en pasión, Señor, que va a dominar y controlar mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdame a recordar cada momento de mi vida que solo soy un siervo indigno, que ha sido llamado para hacer lo que tiene que hacer. No es sobre mi gloria, no es sobre mi honor, no es sobre mis títulos, no es sobre mi fama, no es sobre mi poder, no es sobre nada, ni mi autoridad. Absolutamente nada tiene que ver conmigo. Pero Dios, al mismo tiempo, ayúdame a recordar que eres un Dios fiel, generoso, amoroso, misericordioso. Señor, tú no olvidarás, Señor. Ninguna lágrima, Señor. Ningún esfuerzo, ningún sacrificio de corazón no lo olvidarás, Señor. Lo tienes presente. Gracias, Dios, porque eres fiel. Gracias, Dios, por tu palabra y que podamos amarte con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda nuestra vida, con todo lo que somos. Y que podamos servirte, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre, poniendo a Cristo en el centro de todo lo que hacemos. En tu nombre oramos, Señor. Amén.